¿Por aquí? No, mejor busco para allá. ¡Qué gentío! Esto huele cada vez mejor. Pekak husmea con placer buscando la dirección y sigue a su nariz bien levantada en el aire. Aquí viene un hombre con su hermosa marmita, dicen sus ojos esperanzados, llena de buena carne sabrosa y calentita. Yo no he visto nada. Pasemos desapercibidos. Sí, se asoma algo por ese lado. Sigámoslo. ¡Ándate, perro sarnoso! ¡Ladrón! ¡Espera que te atrape! Solo que eso no sucede nunca. Como es Shabbat, día de reposo y no se puede hacer esfuerzo alguno, salir corriendo detrás del perro sería condenado por la ley. Al hombre no le queda más que perder su trozo de carne y dejar al ladrón sin castigo. Pekak no es más que un perro y no tiene idea de lo que Shabbat significa, según concepto de fariseos. Él solo sabe que es el mejor día para alimentar a su amo, puesto que nadie lo golpea con su bastón o lo corretea cuando se sirve de alguna fuente o algún canasto distraído. Basta correr más o menos rápido y no tropezar con nadie. Y ni que se tratara de un corredor olímpico, Pekak tiene sus admiradores en las callejuelas de Jerusalén, que lo animan a correr más rápido y le abren camino para que llegue sano y salvo a su destino. Hoy es Shabbat y también fiesta, así que los sacrificios en el templo son numerosos. Cada familia trae su animal para el sacrificio y todos tocan buena carne para festejar, siendo el más fuerte de la familia que la lleve a casa o al lugar de la merienda colectiva. No es que una olla de comida sea pesada, pero es Shabbat y no hay que hacer esfuerzo alguno. Pekak pasa entre la gente como un bólido. Deja una estela de delicioso perfume a carne asada y después de tan azarosa carrera se detiene junto a la puerta de las ovejas a tomar aliento y observar con orgullo su estupendo trofeo, sentado en su posterior y con orejas alertas. Claro que solo una de ellas puede levantar a medias. Apenas se le estira a la horizontal, pero tiene buen oído y su defecto no le afecta. Pekak tiene una gran ventaja. Es de color arena. Así se confunde fácilmente con las túnicas y mantos de los hombres del pueblo, que normalmente son de ese color. Al igual que las piedras que construyen la ciudad y los canastos para llevar las compras y meriendas. ¿Pekak? ¿Pekak? Bah, ¿de quién es esa voz? Evidentemente no es de mi amo. ¿De dónde me conoce ese hombre que se acerca por el camino? Pekak mueve la cola como un remolino. Así es como sonríe a la gente que le cae bien. Es cierto que no lo había visto nunca, pero su voz es amistosa y él sí parece conocerlo. Hombre inofensivo, no tengo nada que temer. Por el camino del norte y que llega a la puerta de las ovejas, viene un hombre joven con su manto de lana cruda. Anda acompañado de otros hombres, dos bastante más viejos que él, uno muy jovencito y otro par como el mismo. Es Jesús, que viene de Galilea. Ha subido a Jerusalén a causa de la fiesta. Al llegar donde Pekak, le acaricia su cabeza simpática. Este se levanta con su trofeo bien firme entre los dientes y mirándolo de reojo como diciéndole, sígueme, parte en dirección opuesta a la ciudad. Jesús lo sigue a prudente distancia. Los discípulos se miran entre ellos interrogantes, pero no preguntan nada. Saben que Jesús siempre tiene una buena razón para hacer lo que hace y para cambiar de dirección si es necesario. Cruzan la calle polvorienta y llegan a un edificio bordeado de arcadas. Hay un mundo increíble. Las voces resuenan mucho a causa del agua de la piscina que amplifica la infinidad de conversaciones bajo las galerías. Es un edificio en semicírculo, donde hay cinco grandes salas cuya techumbre la sostienen hermosas y gruesas columnas. Todas las salas están abiertas en dirección de la piscina, que se encuentra al centro de este extraño anfiteatro. Gente por todas partes. Las 5 salas están llenas. Las galerías también. Las escalinatas alrededor de la piscina, igual. Pero en el agua no se encuentra nadie, a pesar del calor. Pareciera ser un hospital. No se ven más que mancos, cojos, paralíticos, ciegos, tullidos y cuanto más. Es Bethesda, la casa de la misericordia. Pero no hay médicos ni enfermeros, aunque se ve alguna gente sana. Son los familiares que han venido de visita. Ahí vemos a toda una familia alrededor de su enfermo. Cantan, se ríen, comen y festejan. Tratan de animar a su pariente como pueden. Más allá, una mujer le da de comer lentamente a un muchacho tullido. Y ese hombre que le arregla el velo a su esposa, pálida y tan delgada. Y todos miran hacia la piscina de aguas opacas y silenciosas. A la entrada de Bethesda, una viejita encorvada barre unas mugrecitas parsimoniosamente y sin prisa. Nadie le paga, pero quedó viuda muy joven y los hijos ya se fueron, así que tiene todo el tiempo del mundo para ayudar a estos pobres enfermos, en lo que sea. Un vasito de agua, una venda que cambiar. Aquí hay muchos hijos, muchos esposos, muchas viudas que cuidar, mucha gente abandonada, mucho amor para entregar. En este lugar, el Shabbat no corre. Ni leprosos pestilentes que fueran, nadie quiere verlos ni saber de ellos. Aquí la ley no se puede cumplir. Aparte, si a algún fariseo se le ocurre venir a echar un vistazo impertinente a ver si pilla a alguien trabajando en día de Shabbat, cosa que ocurre muy rara vez, huele muy feo y se podría contaminar. En esos momentos, los ladridos furiosos de Pekak avisan de su presencia como si se tratara de un ladrón y todo movimiento se inmoviliza por unos instantes. Tiempo suficiente para el recorrido de la mirada inquisidora del intruso. La esperanza da fuerzas, y la misericordia de Amalia, con su escobita incansable y su canto cristalino, no permiten que la muerte se instale en los corazones. A veces Pekak, entusiasmado con su canto, la acompaña con sus ladridos de modulación suave y bien acompasados. En ese momento es fiesta en Bethesda. Pekak se ha dirigido a las arcadas de mano izquierda, hasta aquella columna. Jesús se acerca de la ancianita. «Shalom, doña Amalia. Shalom, mi señor. ¿Qué se le ofrece? ¿Busca a alguien? Usted, que conoce a todo el mundo por aquí, ¿me podría decir cuánto tiempo hace que está en este lugar el amo de Pekak?» «Ah, usted también conoce a Pekak. ¡Qué perro! Alimenta a su amo como a un rey. Siempre se las arregla para traerle un buen trozo de carne, o una tarta de higos, o pan, o lo que sea. El otro día llegó arrastrando un racimo de dátiles más grande que él. Todos tocamos algo. Él hace la guardia en las noches. Venga a robarla a esta pobre gente, que no tiene más que lo que algún pariente o algún vecino caritativo les trae. 38 años, mi señor. 38 años que él está aquí. Desde antes que usted naciera, de seguro. Al principio, unos amigos del vecindario lo traían de vez en cuando, con la esperanza de que aquí sanara, como les habían dicho que sucedía. Poco a poco, comenzaron a dejarlo aquí por unos días, siempre con la misma esperanza, hasta que no volvieron nunca más. Se dieron por vencidos. Verlo siempre en el estado en que quedó, parece que les comió toda ilusión. Así que lo abandonaron, como a tantos otros de por aquí. Algunos todavía creen que van a sanar porque el ángel del Señor vendrá por ellos. Otros, usted ve, ya ni esperanza tienen. Pero al menos en la casa de la misericordia no se está tan solo con su mal. En todo caso yo, a nadie he visto todavía que salga sanado de este lugar. Pero no quiero perder la esperanza, aunque solo suceda cuando el Mesías venga como nos lo ha prometido Dios. 38 años, mi señor. Sí, van 38 desde su terrible accidente. En esa época, Tibni era un muchacho joven y saludable, continúa la viejita. Pero hay dos cosas que le gustaban demasiado y fueron su perdición: las carreras de camellos y el buen vino. Al principio bebía para darse ánimo y atreverse a correr sobre esos bichos tan grandes. Después bebía para celebrar porque había ganado. Luego empezó a beber para consolarse de no haber sido el primero. ¿Y para qué decir las jarras de vino que tomaba cuando ya comenzó a llegar el último? Hasta que tuvo el terrible accidente. Ese día montó un camello que le habían dicho muy rápido. Era enorme, casi blanco y de mal carácter. De un par de zancadas dejaba atrás a todo el mundo, incluso a su jinete, como él mismo lo pudo comprobar. Corrió, corrió y corrió. Había polvo por todos lados. Trató de subirse el velo del turbante porque no podía respirar. Y en el momento en que soltó la rienda por un instante perdió el equilibrio. Con el polvo no lo vio venir, solo sintió el golpazo. Y aquí lo tiene, mi señor. Un día, y desanimado, que decidí traerle un cachorrito, color arena, de los que mi perra acababa de parir. Ahí cambió su existencia. Tenía un compañero de lucha. Él lo instruyó para que le trajera de comer y le obedeciera en todo. Este es el tercer perro que le he traído. Los otros dos también fueron fieles amigos y buenos guardianes. De viejitos se murieron. A ninguno se le subían las orejas, pero este último, por lo menos, tiene una que se le endereza hacia un lado. Sí, mi señor, yo se los traje chiquitos. Siempre los ha llamado Pekak. Este es Pekak III, nieto de Pekak I, de familia de guardianes. Jesús observa de lejos al perro y a su amo Tibni apoyado en esa columna. Las mismas columnas, la misma piscina, recuerda. Solo que ahora todo parece más pequeño. Sí, es él. Tibni, es él. Pareciera que fuera solo... Lo conocí con Pekak primero. ¿Cómo me retaron esa vez? El susto que les hice pasar a papá y a mamá. Pero yo andaba tan feliz ocupándome al fin de tus asuntos, padre, y conociendo la ciudad más importante del mundo, la más amada, tan linda que es. Así que nunca pensé que mis padres todavía no comprendían que era normal que me ocupara de ti. Gracias, padre, por haberme conducido aquí a Bethesda esa tarde. Es cierto que solo a los 12 años no fue fácil, pero tú me condujiste hasta esta casa de la misericordia, y no fue por casualidad. También esa vez te serviste de Pekak para traerme. Me acuerdo que pasó por mi lado con un pan en el hocico. Al rozarme, me hirió simpatía, y yo lo seguí, curioso, como cualquier niño amante de aventuras. «Hola, muchacho. Parece que no eres de por aquí, ¿eh? Veo que no conocías mi palacio». Yo soy Tibni, corredor de camellos. Te presento a Pekak, el perro más inteligente de todo Israel. ¿Quieres un pedazo de pan? Si Pekak lo trajo, debe estar muy bueno. Ahí mismo estaba Tibni apoyada a la espalda en la columna del segundo portal. Nuestra conversación no fue muy larga, porque ya era de noche y yo venía cansado de haber conversado y preguntado mil detalles a los sacerdotes del templo. Tantas emociones en un solo día. Además, en cuanto cae la noche, en Bethesda todos duermen. El sueño sirve para olvidar. Tibni se acostó pegadito a su columna y yo me acurruqué contra Pekak. Seguro que Tibni pasó un poco de frío, ya que me dejó el lugar más calentito, contra el vientre de su perro. Pero estábamos los tres felices de acompañarnos. La segunda noche regresé. ¿Cómo no volver a visitar a mis nuevos amigos? De hecho, ¿cómo hacer otra cosa? Pekak me esperaba a la salida del atrio del templo. Yo no lo había visto, pero él me ladró y supe que me había venido a buscar. Los fariseos en el templo habían complicado tanto las explicaciones de la Torá que yo estaba molido. Necesitaba descanso. Pero esa noche no fue de gran reposo para mí, recuerdo. Mi imaginación de niño me veía corriendo con Pekak y jugando a las escondidas para que Timni nos encontrase. ¡Cómo nos reíamos de nuestro juego! De repente, me percaté que eso nunca sería posible. Prisionero de sus piernas muertas para siempre. Un día tras otro, y otro más. Mi bienestar y mi alegría se esfumaron. Yo podía correr, jugar, saltar y aún quedarme quieto si me daba la gana. En mi corazón de niño me pareció insoportable. Lo hubiera sanado de inmediato para que saliéramos a correr y se viniera con Pekak a mi pueblo. Paciencia, paciencia, me decías tú. Por suerte, padre, me diste la certeza de que un día sí que lo haríamos caminar. Ah, cómo lloré esa noche. No era el momento ni para él ni para mí. Ambos teníamos tanto que aprender todavía. Lo veía dándose ánimo como podía. ¿Pero tendría la paciencia suficiente para esperarme? ¿Cuánto te pedí esa noche que se la dieras? Y abundante. En todo caso, abundantes languetazos recibí. Peca gemía despacito y a punta de narigazos y lamidos trataba de tragarse mi pena. ¿Cómo supo consolarme? Apenas despuntaba el día cuando me levanté, antes de que el sueño desapareciera del lugar y se llevara con él el olvido. Me lavé un poco en la piscina y regresé al templo. Unas cuantas pulgas de mi amigo se quisieron ir conmigo, así que iba de lo más bien acompañado. Ya mamá se encargaría en casa de encontrarlas. Amalia observa al hombre pensativo, con respeto. Hace como que barre por aquí y por allá, pero los ojos de Jesús la impresionan. ¿En qué pensará ahí mirando al paralítico? Cualquiera diría que con su mirada lo quiere reemplazar o levantar. Hay tanta gente que apenas se puede avanzar bajo las arcadas. Jesús se acerca como puede. Los discípulos se han quedado a la entrada, discretos. Pekak lo está esperando y lo recibe con un ladrido suave y amistoso. Timni le sonríe curioso. ¿Será que me trae algo de comer en este día de fiesta? Amalia lo debe haber mandado por acá. ¿Quién será? Es extraño. No lo conozco, pero su mirada me parece familiar. Me recuerda a alguien y no sé a quién. ¿Shalom? Shalom, Timni. ¿Te gustaría sanar? ¿Cómo no, señor? Eso espero cada día. Pero cuando las aguas de la piscina comienzan a temblar y moverse con el aleteo del ángel del Señor que ha bajado a visitarnos, en lo que me demoro en arrastrarme hasta la orilla, ya algún otro se ha tirado al agua. Además, siempre llega más de uno a la vez. Todo el mundo se empuja y quiere ser el primero, porque solo ese es el que sanará, nos han dicho. Entonces, hasta ahora, el milagro no se ha producido en el tiempo en que llevo aquí. Ya ve, pues, mi señor. Aquí me tiene esperando que alguien me tome rápido y me tire el primero al agua. Levántate, Timni. Toma tu esterilla y anda. El tiempo se detiene. Timni siente correr la fuerza de la vida por sus espaldas, por sus piernas, hasta sus pies. Se levanta. Enrolla cuidadosamente su viejo edredón como en un sueño y sale caminando por entre la gente que no se ha dado cuenta de nada, tan ensimismados que están en observar la superficie de las aguas turbias y tranquilas de la piscina. Solo Amalia lo ha visto. Se queda inmóvil y pasmada. En su confusión se le cae la escoba. De súbito comprende que es obra del hombre que ha hablado con ella hace tan solo un momento. ¿Pero dónde está? Sale a la calle a pasitos cortos y rápidos, mirando para todos lados a ver si lo alcanza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se repite febrilmente. Su ropa no se distinguía en nada de cualquiera del pueblo. ¡Tanta gente! Algún día lo tendré que encontrar. Debe ser él el enviado del Señor, el ángel que tanto esperamos. Tibni, después de 38 años sin poder salir de su prisión de esperanza, no cabe en sí de gozo. Y es día de fiesta. Vamos a celebrar, Pekak. Pero no será con una jarra de vino, no. Vamos a darle gracias a Dios allá en el templo. Bueno, no tenemos sacrificio alguno para ofrecerle, ni dinero para comprar, aunque sea una palomita. Pero tú puedes cantarle con tus ladridos modulados y yo danzaré en el atrio. Bailaré y bailaré hasta que caiga la noche. Ahora mis piernas son para él. Pekak canta. Tibni comienza a danzar. No alcanza a hacer más que un par de pasos cuando escucha a unos judíos religiosos. ¡Blasfemo! ¡No tienes derecho de cargar tu esterilla en día de Shabbat! ¡Qué vergüenza! ¡Y aquí en el templo más encima! Sorprendido, Tibni detiene su baile. Pero el mismo hombre que me sanó me dijo que tomara mi edredón y caminara. Les responde. ¿Y quién es ese que te dijo algo igual? No sé. Cuando enrollé la esterilla, quise darle las gracias por tan maravilloso milagro, pero ya se había ido. Y vestido como cualquiera, ¿cómo distinguirlo entre tanta gente? Para que lo dejen tranquilo, deja su esterilla apoyada en una columna y busca el ritmo con sus nuevos pies. Al dúo de jubilosos adoradores ya no los detiene ni el cansancio. Yendo la tarde, con un hambre que les retuerce las tripas, Tibni su bulto bajo el brazo y Pekak se disponen a partir en busca de un mendrugo y un cobijo para la noche. Es cuando lo ven. Sí, es él. Ágiles como gacelas, corren al encuentro de su salvador. Aquí estás, Tibni, sano y contento. Lo recibe Jesús cariñosamente. Sí, mi señor, gracias, gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Jesús. Anda, Tibni, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Y dándole unas palmadas amistosas en los hombros, sigue su camino. Tibni, feliz de saber quién lo ha salvado, va donde las autoridades religiosas a decirles que fue Jesús quien lo sanó. Al escuchar dicho nombre, esos hombres de aparente piedad comienzan a verter el odio y los celos que anegan sus corazones como lava incandescente de peligroso volcán y acusan a Jesús por haber hecho un milagro en día de Shabbat.